Estamos en la línea a Sebastián Salgado. Ya usted lo conoce porque ha estado aquí muchas veces y la verdad que siempre esperamos el análisis de Sebastián. Sebastián, buenas tardes. Santiago y Eduardo, te saludamos desde Zapala.
¿Cómo estás, Eduardo? Santiago, para vos también un saludo, en este caso desde la ciudad de La Plata.
Sí, ahí nos estaba contando Víctor Quilaqueo que hay mucha gente escuchando la propuesta esta. Así que qué mejor, ¿no? Qué mejor contexto para hablar, ¿no? De esto que trae, que tiene su complejidad y que, bueno, hay que acomodarse, pero, bueno, que tiene un trasfondo también, ¿no? Que si uno lo puede relacionar con otras situaciones que ocurren en el mundo, ¿no?
Sí, nosotros, bueno, desde que empezó esto, ha sido el análisis y la investigación que hemos intentado hacer, ¿no? Tratar de ver de dónde viene este virus, porque muchos está hablando, ¿no?, de la cuarentena, de los cuidados y demás, pero hay una cosa que es innegable, y es que esto no es un virus que tuvo una mutación desde un animal, como dicen, hacia un humano de manera fortuita o casual, y que eso se expandió por todo el mundo. Es imposible, y esto lo han dicho los especialistas, de que un virus que muta naturalmente contagia al resto del mundo con la velocidad que lo contagió. Entonces, tenemos que ser conscientes de que estamos ante un virus que es real, pero en el cual hay un trabajo de laboratorio. Y si hay un trabajo de laboratorio es porque hay humanos detrás. Entonces, habemos un grupo de investigadores grandes, en Argentina algunos y en otros países también, que lo que estamos tratando de entender es cuál es el fin de esta situación que estamos viviendo y cuáles pueden llegar a ser las consecuencias en un futuro cercano.
Claro, porque además también el impacto en el contexto económico, la baja del crudo, es evidente y seguramente tiene una gran relevancia, ¿no?
Sí, bueno, realmente hay cosas que no parecen casuales, ¿no? Yo les compartí esta semana, no sé si tuvieron posibilidad sí. De ver en el portal dataurgente.com, un artículo que se llama Malthus y el nuevo orden mundial.
Ahí lo estamos mirando.
Donde, bueno, ahí tratamos de abordar y hacer un raconto histórico que termina en esto que vos decís, Eduardo, ¿no? En el precio actual del petróleo. Y bueno, la pregunta es, ¿quién es Malthus, no? Para aquellos que lo escuchan por primera vez, ¿y qué es el nuevo orden mundial? Malthus fue un ensayista, ¿no? Un teórico del siglo XVIII, que él se hacía una propuesta y una visión a sí mismo de que, según sus propios cálculos, la humanidad para fines del siglo XIX no iba a producir la suficiente cantidad de alimentos en relación al nivel que se estaba reproduciendo. Entonces él decía, ¿no?, que ahí por el 1800, que todavía faltaban como 80 años en el momento que él lo escribió, la humanidad ya no iba a tener alimentos y que por ende se iba a autodestruir. Y que entonces él lo que fomentaba era un control de la natalidad a nivel mundial. Bueno, Malthus obviamente le erraron sus cálculos porque aquí habemos humanos todavía en pleno siglo XXI, pero existen un grupo de élites mundiales, de esos gente que tiene tanto poder, que están detrás de los gobiernos, que están montados sobre los sistemas democráticos, que ya no buscan el dinero como lo podemos pensar de forma más llana, con la intención de comprar determinadas cosas, sino que es con la intención de apoderarse de muchas cosas. Y lo que les queda para apoderarse es el planeta Tierra en sí. Entonces, ellos, basados en esta teoría de Malthus, obviamente escondida detrás de diferentes políticas, intentan de que la población, que hoy es de 7.500 millones de personas, sea de menos, porque ellos no están dispuestos, con todas las cosas que tienen, a compartir el planeta con la cantidad de humanos que existen ahora. Entonces, muchos de esos grupos de poder relacionados con esto que se llama el nuevo orden mundial, bueno, acompañan esta postura, y pareciera que no es casual que en un momento como este, después de que las guerras ya no necesitan de que tanta gente se enfrente, ¿no?, en un campo de batalla, sino que una bacteria puede hacer ese trabajo, ¿no?, en pleno siglo XXI, bueno, pareciera que no es casual de que el mundo entero tiene que tomar posturas a partir de un virus que se expande de una manera exponencial por todo el planeta, y lo que se consigue es que la gente esté encerrada en sus casas por todos lados, y hasta ahora la información que hay no nos dice que hasta este momento, ¿no?, que estamos finalizando abril del 2020, tengamos más muertos que los que hubo en abril del 2019 por enfermedades infecciosas respiratorias, que es de lo que se está muriendo la gente del coronavirus, que es una claro. realidad y que existe. Claro. Entonces, todos esos apologistas del apocalipsis, ¿no?, que intentan mostrar cómo se está muriendo tanta gente en este lugar y en este lugar y en este lugar, bueno, pero eso solamente se podría contrastar con la cantidad de muertos que hubo el año pasado por causas similares. Entonces, generan un pánico a nivel mundial que hacen que las conductas generalmente tiendan a una situación más individualista, por decirlo de alguna manera, que estamos viviendo hoy, ¿no?
Claro, pero me parece muy loco esto de aprovechar los gobiernos o el sistema democrático para esconder esto, o sea, la democracia como elemento de ejecución, ¿no?
Sí, esa es la parte que más nos duele, ¿no? Porque sobre todo en Argentina nos costó tanto, ¿no?, conseguir estos años de democracia, nos costó tantas vidas, tantos desaparecidos, y pensar que hoy tenemos organizaciones no gubernamentales internacionales montadas sobre nuestro sistema democrático, tenemos organizaciones no gubernamentales montadas sobre nuestras instituciones encargadas de defender los derechos humanos. Bueno, realmente es algo que nos duele muchísimo, pero hay que enfrentarlo, ¿no? Entonces, en este artículo que se llama Malthus y el nuevo orden mundial, yo muestro unos documentos desclasificados de la Open Society de George Soros, que es uno de estos grandes magnates a nivel mundial que se están beneficiando de alguna manera con esta situación que estamos viviendo ahora, y mostrando cómo ellos financian a diferentes ideologías políticas, a líderes políticos de derecha, de izquierda, a diputados, a senadores, gente que puede ser presidenciable, para que entonces cuando ellos llegan a determinados lugares terminan debiéndole favores y pleitesías a las organizaciones que los estuvieron financiando durante tanto tiempo y que después ellos tienen que promover los proyectos que estas organizaciones traen detrás, ¿no? Entonces la Open Society está en todo el mundo, salvo en algunos países como en la Federación Rusia, que los han expulsado, pero que generalmente confunden muchísimo porque luchadores por los derechos humanos o periodistas muy progresistas en los cuales nosotros podemos llegar a confiar, de última no sabemos que ya vienen financiados desde hace muchísimo tiempo, y entonces a veces tal vez con omitir determinados temas o con tener una postura sobre determinados temas hacen que esos referentes de los derechos humanos generen corrientes de opinión, ¿no? Y eso es algo realmente peligroso.
Claro. ¿Y cuál es el rol que ocupan hoy las instituciones internacionales? ONU, o la Organización Mundial de la Salud.
Sí, es que no hay, estamos desamparados. Todo lo que exista a nivel internacional, lamentablemente, es para oprimirnos y no para defendernos, ¿no? Claro. Lo vemos, no sé, como el apéndice de las Naciones Unidas, que es la OEA. Bueno, ya lo han dicho diferentes gobernantes, ¿no? Es como el Ministerio de Colonias de los Estados Unidos. Vemos que la OEA financió el golpe de Estado contra Bolivia de Evo Morales, y ahora hay un gobierno impuesto ahí por una elección que había sido verdadera, y la OEA salió a decir que había sido una elección fraudulenta. La OEA intentando decir que el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela no es un gobierno legítimo, como de alguna manera autenticando la posibilidad de otro golpe de Estado ahí. Entonces, ¿cuál es el rol de la OEA? Bueno, la OEA de alguna manera está a las órdenes de las políticas del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Y por otro lado, la OMS, ¿no?, que es este gran protagonista de ahora, la Organización Mundial de la Salud, que nos sorprendió en este enfrentamiento que está teniendo con Donald Trump. Porque a veces cuando decimos, bueno, si el gobierno de Estados Unidos tiene algo que ver con todo esto, ¿cómo puede ser que esté peleado con la Organización Mundial de la Salud? Bueno, es que en este intento de conquista mundial hay como dos grandes grupos. Los nacionalistas, los que dicen que los gobiernos poderosos del mundo son los que deben regir, y los de las corporaciones, que son estos relacionados al nuevo orden mundial. Y ahí hay un enfrentamiento. Y entonces el gobierno de Donald Trump no acepta las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, que están financiados en este momento por entes privados. Donald Trump le quitó el financiamiento esta semana a la Organización Mundial de la Salud, y quién fue esta semana el que le aumentó 250 millones de dólares solamente en esta semana, Bill Gates, ¿sí? Entonces, es interesante verlo en ese sentido, ¿no? Las organizaciones internacionales o responden a los gobiernos poderosos o responden a las corporaciones, pero nunca responden a los intereses reales del pueblo.
Claro. Bueno, si lo sabrá el contexto latinoamericano, ¿no? Hoy, bueno, que la titular de la CELAC se pronuncie en función de, las decisiones que está tomando respecto de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, de la situación argentina, es un precedente también.
Sí. Realmente el tema de la deuda es muy preocupante. En este artículo yo mencionaba algo que está relacionado directamente con ustedes, con la provincia de Neuquén, que yo vengo siguiendo desde hace algún tiempo, y cuando estuve trabajando por allá pude percibirlo, y es que tenemos que recordar que con la deuda que contrajo Mauricio Macri, dejó una garantía escrita por decreto, y esa garantía son los recursos de la República Argentina, en primera instancia, Vaca Muerta, ¿sí? Entonces, no es tan simple esta cuestión de decir, bueno, ahora como está el coronavirus, Argentina no está produciendo, entonces no vamos a poder pagar la deuda, porque la garantía ya está puesta, si no, no hubiera sido parte del plan, por decirlo de alguna manera. Entonces, tenemos que ver y ser muy cuidadosos desde, lo digo como argentino primero antes que como comunicador, que las mismas corporaciones que están detrás de esta pandemia no estén interesados en la balcanización de los países. ¿Qué significa esto? Es en que en esta toma de recursos a partir de las garantías de la deuda terminen quedándose no solo con los recursos sino también con los territorios. Y la balcanización está relacionada con la división de los países. En este momento, por ejemplo, en México ya es muy claro. Todo el centro del país, que es el centro conservador, están hablando de separarse del resto del país, porque ahora en México hay un gobierno popular. Después de 70 años de democracia de centro-derecha, bueno, el centro de México, que es la parte de más dinero, son los más religiosos, son los ultracatólicos y demás, dicen, bueno, nosotros tenemos suficiente dinero y no tenemos el mismo problema que el resto del país, y están hablando cinco estados, sobre todo Jalisco, Querétaro, Guanajuato, y no me quiero olvidar de ninguno, y creo que Aguascalientes, también por ahí, de que, bueno, si las cosas siguen así, ellos podrían pensar en independizarse del resto de México, y esto es una realidad. No quiero pensar yo qué es lo que pasaría con la provincia de Neuquén en la República Argentina si los acreedores internacionales dicen, bueno, nosotros podemos llegar a hacer un acuerdo con Vaca Muerta, teniendo en cuenta que el Movimiento Popular Neuquino, a través de su gobierno provincial, tiene acuerdos directos con empresas petroleras transnacionales. Eso no pasa en ningún país del mundo. Todos los acuerdos de explotación hidrocarburífera pasan a través de los gobiernos nacionales y federales. En el caso de Vaca Muerta, hay acuerdos directos entre el gobierno provincial y las corporaciones que están trabajando en ese lugar.
Claro. Sí, hoy en absoluto suspenso, ¿no? Son cientos de miles de trabajadores que están suspendidos, cobrando la mitad del salario.
Por supuesto, porque a lo que llevaron con esta inacción mundial, ¿qué es? Que el petróleo valga cero. Ese era el fin que ellos estaban buscando. Entonces, ante la nada de productividad, el petróleo vale cero. El petróleo de Texas están cobrando más por el almacenaje que por la extracción. Eso no pasó en ningún momento del mundo, pero sabemos que es una cosa irreal, que el petróleo vale y que el petróleo vale mucho. ¿Qué pasaría si todo el personal que está trabajando en relación con el petróleo en la provincia de Neuquén se queda sin trabajo ahora, pero de golpe aparece alguien a hacer una oferta a esa provincia que decir, bueno, nosotros podemos rescatar, nosotros podemos volver a ponerlos de pie, nosotros podemos volver a darle valor al petróleo que se extrae a través del fracking, siempre y cuando firmen estos convenios con estas corporaciones, que en definitiva se pueden terminar quedando con absolutamente todo. Es una situación muy compleja, pero es a lo que han estado llevando de a poco. No se trata solamente de un virus, sino las repercusiones económicas que a futuro puede tener esto.
¿Y qué características tendría el nuevo orden mundial?
El nuevo orden mundial lo que busca es eliminar, ¿cómo te diría?, la conciencia nacional de las personas. ¿Sí? Lo que buscan es que haya una gobernanza mundial donde a vos no te interese en qué país estás viviendo, donde vos no tengas raíces culturales, donde vos te da lo mismo vivir en Neuquén que en Alaska, ¿sí? Entonces, lo que llegan con eso es que a través de diferentes, vamos a decir, movimientos que luchan por reconocimiento de derechos que son una realidad, esas luchas individuales estén por encima de las luchas de identificación nacional. Por ejemplo, una de las cosas que más está financiando la Open Society de George Soros en Argentina, a través de nuestros propios diputados, a través de nuestros propios senadores, son, por ejemplo, la campaña a favor de la legalización del aborto. ¿Sí? Yo no estoy hablando de un juicio de valor, si estoy de acuerdo, porque es irrelevante. Pero la Open Society está financiando la campaña a favor de la legalización del aborto. La Open Society estuvo siempre detrás de la legalización del matrimonio igualitario. ¿Sí? No estamos abriendo juicios de valor sobre eso, sino simplemente estamos diciendo que ellos lo han estado financiando. Entonces, fíjate que las luchas importantes que se están dando en nuestro país, estemos de acuerdo, ¿no? De eso hablaremos en otro momento, pasan a través de las libertades individuales. Y que entonces, por lo mismo que está luchando una persona en Argentina, es muy parecido a lo que puede estar luchando una persona en España, y prácticamente al mismo tiempo. Pero eso no tiene nada que ver con la identificación nacional de nuestra propia historia, sino que son las luchas por libertades individuales y derechos adquiridos o no. Entonces, el nuevo orden mundial busca eso, de que las personas busquen sus derechos a partir de ser ciudadanos de un mundo, y no ciudadanos con una pertenencia nacional. Entonces buscan despojar a los ciudadanos de su historia, de sus raíces, de su tradición, y a partir de eso, un gobierno o una gobernanza mundial pasa a tener mucho más sentido. Que tal vez los gobiernos nacionales siguen funcionando, pero solamente a expensas de lo que le digan los poderosos del mundo. Y esos poderosos del mundo son personas de carne y hueso, ¿sí? Son Rockefeller, son Ford, George Soros, hay muchísimos. Son los que se juntan, un poco más o un poco menos, en lo que se conoce como el Club de Bilderberg. ¿Sí? Ellos tienen reuniones, y a través de esas reuniones ellos digitan qué son las cosas que van a hacer. Y esta pandemia, obviamente, había estado preparada desde hace muchísimo tiempo, por eso si vos ponés Netflix hoy, ya estaba preparado el documental sobre la pandemia. ¿Qué va a ser casualidad eso? O sea, el documental que se llamaba Pandemia, y decían que nacía en China, y que ya tenía ese logotipo de la circunferencia con puntitos que estamos acostumbrados a ver ahora, lo tenían hecho desde hace mucho. Y también tenían preparado el documental sobre la vida de Bill Gates, diciendo que Bill Gates era una gran persona y que era fantástico, y cómo se puso de novio con Melinda. Bueno, todo eso evidentemente lleva muchísimo tiempo. Yo que trabajo en el área audiovisual más que nada, son documentales muy bien hechos en el sentido de generar corrientes de opinión favorables a lo que ellos dicen, ¿no? Entonces, esas son las cosas que nos muestran que esto ya estuvo preparado desde hace mucho tiempo, y cuando alguien a nivel masivo lo denuncia, como no sé si vieron el caso de Tomás Méndez en C5N, cuando él apenas mencionó esto hace un mes, que dijo, bueno, hay unos poderosos ahí que nacieron en Estados Unidos, en Israel y en Europa, que son los que están detrás de todo esto, al día siguiente tuvo que salir a retractarse, ¿sí? Porque el techo de la crítica en los canales comerciales es bajísimo. No hay periodismo en la televisión por cable. No se puede decir absolutamente nada. Entonces, lo que tenemos son una suma de presentadores ahí que dan cifras que no saben de dónde se salen, porque no hay una organización que las esté controlando realmente, y los gobiernos, los ministerios de salud, no la están soltando tan fácil esas cifras reales. Esas son cosas que sacan de internet y lo que generan es pánico. Y el pánico lo que genera es que la gente esté atemorizada dentro de sus casas. Y esto genera, obviamente, una recesión económica mundial que todavía no se sabe cómo se va a salir y con qué vamos a pagar, que es lo que estábamos hablando antes, ¿no?
Claro, claro. Y ¿es otro contexto la reelección de Donald Trump? ¿Cómo se relaciona ahí?
Sí, bueno, esto parecería ser que es la única cosa que podría ser que Donald Trump no sea reelegido, ¿sí? Hasta ahora los indicadores internos económicos de Estados Unidos le eran bastante favorables, porque él había sido una de estas personas que se enfrenta de alguna manera a este nuevo orden mundial, y ellos lo que buscaron es, como fue su lema de campaña, ¿no? Para él era America first, ¿no? América primero, casi como la doctrina Monroe. Y entonces él hizo que muchas fábricas volvieran a los Estados Unidos y el nivel de desempleo en los Estados Unidos durante la gestión de Donald Trump mejoró bastante. Ahora, ¿qué es lo que nos hizo al resto del mundo? Es otra historia, pero fuera de Estados Unidos nadie lo vota, así que eso a él no le preocupa. Ahora, en esta pandemia que él minimizó y de la cual no tomó los recaudos necesarios, hizo que los Estados Unidos, como el resto de los países del mundo, tuvieran que frenar su economía. Entonces, esa cosa que era tan importante para él, para intentar ser reelegido, en este momento está en veremos, porque los indicadores comerciales, obviamente los Estados Unidos también están siendo desfavorables, sus bolsas se están desplomando, y lo que está intentando hacer fue lo que ellos siempre se quejaban de que hacía el resto de América Latina, ¿no? Él está tratando de dar planes sociales para mantener a la gente con cheques que, hasta donde tengo entendido, figura bien clarito que los otorga el gobierno federal de los Estados Unidos. Entonces, de los meses que le quedan de campaña, tiene dos opciones: o tratar de mantener con un respirador artificial su economía tirando cheques del gobierno federal para que la gente pueda mantenerse hasta fin de mes, y lo otro es una invasión armada a Venezuela, ¿sí? La opción militar es algo que él siempre tuvo sobre la mesa, y evidentemente le quedó grande Siria, le quedó grande obviamente China, le quedó grande Irán, le quedó grande hasta Corea del Norte, y la última opción que les queda sobre la mesa, incluso por una cuestión de tiempo, es una opción de invasión armada en la República Bolivariana de Venezuela. Por eso, hace dos semanas le puso precio, aunque me dé vergüenza hasta decirlo, le puso precio a la cabeza del presidente Nicolás Maduro, y dijo, este tipo es un jefe del cártel de no sé qué en Venezuela, y quien me lo entregue le doy $15 millones. Un presidente de un país diciendo eso del presidente de otro país. Entonces, claro, eso da pie a que grupos terroristas financiados por ellos mismos intenten matar al presidente Maduro y desestabilizarlo, como ya intentaron matarlo con drones hace dos años, ¿no? Así que esas son las dos opciones. Para que Trump sea reelegido, o trata de mantener su economía a través de este pulmón artificial, que es tirar cheques, o tratar de hacer una invasión armada que ellos crean que pueden ganar. El tema es que no están del todo seguros en con qué nivel de resistencia se pueden llegar a encontrar en Venezuela en caso que quieran atacar.
Uh-huh. ¿Qué estás mirando, Sebastián, respecto de la posibilidad de impeachment a Bolsonaro en Brasil?
Sí, es una realidad. O sea, evidentemente Bolsonaro se metió en un laberinto del cual ahora le va a costar muchísimo salir, ¿no? Ya perdió el apoyo de los militares, que es el ala dura de donde él venía, pero desde hace, digamos, una semana ya con el tema del coronavirus dejaron de apoyarlo abiertamente. Tiene un enfrentamiento muy muy fuerte con sus propios gobernadores, sobre todo de los estados más grandes, como es el estado de San Pablo. Entonces las cosas de acá en adelante se le van a complicar muchísimo. Fue de la manera que sacaron a Lula, fue de la manera que sacaron a Dilma, y evidentemente es un mecanismo político que en Brasil lo tienen muy vigente. Será cuestión de que veamos, pensemos que hace, no sé, un año y medio apenas que asumió Bolsonaro, de cómo sale parado de esto también, ¿no? Pareciera que los indicadores en Brasil de la cantidad de muertos son muy fuertes, pero, como te decía antes, nos cuesta contrastarlos, porque a nivel mundial cada año mueren 6,5 millones de personas por infecciones respiratorias.
Claro.
Entonces, ni siquiera sabemos si en el 2020 va a haber más que eso, o menos, no tenemos idea. Claro. Entonces, de esas enfermedades respiratorias hasta ahora nunca se nos había anunciado, ni teníamos un contador oficial, ni nada de eso. Pero bueno, se presenta esta nueva pandemia y obviamente todos tratamos de tomar los recaudos necesarios para seguir habitando este mundo, ¿no? Y siendo conscientes que también, bueno, hay un aislamiento social que es obligatorio, y en ese sentido todos estamos tratando de acatarlo con el respeto para con el prójimo y con el compatriota. Pero la realidad es que no tenemos información real del origen de este virus, ni si realmente está matando más gente en enfermedades virales respiratorias en relación a años anteriores.
Sebastián, la verdad, un placer escucharte en este análisis que nos damos el gustazo por acá, y quedamos en contacto.
Cuando quieran, Eduardo.
Un abrazo enorme.
Un abrazo para ustedes también, que estén muy bien.
Ahí estábamos charlando con Sebastián Salgado, es analista internacional, corresponsal y periodista. Actualmente conduce el programa Continentes por el canal Hispan TV, cadena de televisión pública de la República de Irán en español. En esa misma agencia noticiosa desarrolla corresponsalía en Buenos Aires, Argentina. Fue responsable de la sección Noticias de la cadena informativa Telesur, donde, dando apertura a esa señal informativa en México, dirige la agencia de noticias internacionales Data Urgente.